Continuamos en COPE más en el 89.7 de FM. Vamos a hablar ahora de ciencia con Joaquín Sevilla, físico y además director de esa cátedra laboral CUCHA a la divulgación del conocimiento y la cultura científica. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar hoy, lo hemos visto estos días atrás, ¿verdad? Con tanta lluvia y de vez en cuando pues aparecía el sol y aparecía también el arco iris. Y oye, se nos ha ocurrido hablar del arco iris. Te pregunto lo primero, ¿por qué vemos, por qué aparece el arco iris, Joaquín?
Bueno, yo creo que es una cosa bien conocida, pero tiene más ángulos y puede resultar más entretenido de lo que parece de entrada. Yo creo que todos sabemos, porque nos lo contaban en el colegio desde pequeños, que lo que pasa en el arco iris es que la luz que viene del sol y que normalmente, que tiene muchos colores, está compuesta por diversos colores, pero que como vienen juntos, no los apreciamos y lo que vemos es esa luz blanca, ¿no? La luz de iluminación normal. Y entonces, cuando dan las gotas de agua, por un proceso de refracción, que ahora entramos en más detalle, esto es lo que nos contaban, pues se produce una refracción en las gotas de agua y entonces se separan los colores y ya nos llegan a la vista separados. Y entonces, pues lo que estamos viendo ahí en el arco iris, pues es el espectro, la panoplia de colores que conforman la luz que llega del sol. Y eso es cierto, pero es una explicación parcial, ¿no? Un trocito solo. Desde luego, eso es así. Y el fenómeno fundamental del arco iris, o sea, el hecho de que veamos la descomposición de la luz solar gracias a las gotas de lluvia, es de hecho a lo que llamamos arco iris, pero luego esa palabra irisado o iris se queda porque en realidad vemos la descomposición de la luz del sol en muchas otras situaciones. Entonces, esas otras situaciones que no son el arco propiamente y no es por el agua, pues les llamamos también irisaciones o algo similar. De hecho, si recordamos las pompas de jabón, sí. Si te fijas, tienen esas irisaciones, o sea, vemos los colores del arco iris en una pompa de jabón.
Sí, es verdad.
Los vemos también, ya no quedan casi porque ya no los usamos, pero en los CDs, por la parte brillante,
es verdad. Sí.
Pues ahí están esas irisaciones y lo que estamos viendo es exactamente lo mismo, la descomposición de los colores de la luz que tengamos. A veces se ve también cuando en un charco hay un poco de grasa, un coche, pues también aparecen unas irisaciones. En todos los casos son procesos físicos que lo que hacen es descomponer la luz del sol en los colores que la forman. O sea, nos muestran el espectro, que se llama científicamente, ¿no?, el conjunto de colores que forman esa luz solar y que son esos tan, tan bonitos, porque como normalmente los tenemos escondidos, pues es muy llamativo, ¿no?, cuando los vemos separados.
Son los siete colores que vemos que tiene la luz del sol, ¿no?
Ese siete es también un historión. Tengo una amiga que ha escrito un libro sobre esto y dice que es el meme más antiguo y repetido de la historia. Porque en realidad yo ahora, ¿no?, para hablar de esto me he puesto delante unas imágenes, sí, y tengo aquí una foto de un arco iris y si alguien lo recuerda o si lo tiene delante, ver siete y ni más ni menos que siete colores
es complicado.
Es un ejercicio de imaginación, sí, sí, bastante importante. En realidad se ven tonos rojizos, amarillentos, una zonita de verde y azulados. Entonces yo ahora mismo en esta imagen que veo diría que hay cuatro colores fundamentalmente. Y de hecho Aristóteles decía que había tres. El que se inventó el siete fue Newton, que es también el científico que realmente estudió por primera vez a fondo y conociendo bien el proceso, fue capaz de descomponer con un prisma la luz blanca. O sea, lo que hizo muy bonito para demostrar que era lo que estamos diciendo es en una habitación a oscuras con un agujerito por donde entraba la luz del sol, con un prisma descomponerlo en los colores del arco iris y con otro prisma recomponerlos y ver que se volvía a formar el rayo blanco. Entonces era la demostración de que efectivamente la luz blanca, o sea, la luz solar, se puede descomponer y recomponer esos colores en la luz blanca. Y él, pues cuando hizo esto y estaba escribiendo el tratado donde contaba este asunto, quiso ver siete colores. De una manera, o sea, un poco a priorística, porque, bueno, por el tipo de estudios que tenían los científicos hasta entonces, y ha durado mucho más, el trivium y el quadrivium estudiaban también música. Entonces, de la misma manera que las notas musicales son siete y se repiten y volvemos al mismo sitio, ¿no? Vuelves a tener el do después de siete notas, pues él dijo, esto es un espectro, igual que el espectro sonoro, el espectro visual es igual, y entonces aquí hay siete colores equivalentes a las siete notas, y de hecho cada uno de los colores lo hizo corresponder con una nota, y luego volveríamos al mismo sitio. Hoy sabemos que no es así, y que no vuelves al mismo sitio, sino que por encima del rojo hay infrarrojos y por debajo del violeta, ultravioleta, ¿no?
La lógica, así desde fuera, podría parecer también que, bueno, que estén los colores básicos, ¿no? y que la mezcla sea un poco la que nos hace ver más colores, ¿o no?
En realidad, lo que hay es una gradación muy sutil y entonces todo depende. Lo que hay son longitudes de onda y el color es una sensación. Las sensaciones son subjetivas. Entonces, ¿cuánto esté dispuesto uno a matizar que en los rojizos esos pues
todo
hay
lo que
naranja
quiera?
y rojo
Claro.
O tal? O sea, puedes decir desde que hay infinitos hasta que hay
Claro,
tres.
claro.
Puedes
Sí,
decir
sí.
que hay rojo, amarillo y azulado, ¿no?
Sí,
Rojizos,
sí.
amarillentos y azulados y a correr, ¿no? Que son la descripción más básica de esto. O puedes decir que hay cientos.
Sí.
Entonces, pues bueno, digamos que donde se quede cada uno, donde quiera. Pero Newton tuvo mucho peso y él dijo siete y ahí nos hemos aprendido y algunos, de hecho, ¿no? Lo de buscar ahí el azul, añil y violeta, el añil ese,
Es que
hay que
tener
esforzarse.
mucha fe.
Mucha fe, sí, la verdad.
Luego, ahora que estamos hablando con el tema de los colores, claro, siempre hemos dicho que el negro es la suma de todos los colores, el blanco la ausencia. Claro, si estamos hablando de la luz, es todo lo
Uy.
contrario.
Exacto. Eso he dicho uy porque eso es un jardín complicado. Hay dos maneras de pensar en el color y bueno y de construirlo. El color pintura y el color luz, por decir así. O sea, si tú lo que haces es coger una caja de acuarelas, ¿no? O unos botes de óleo o algo así y empiezas a mezclar pinturas, eso tiende al marrón y al negro. Cuantos más colores amontonas, cuantos más tintes amontonas, más se oscurece. En cambio, si lo que haces es con linternas, que no, que una emite rojo, otra azul, y vas sumando luces de color, a lo que va es al blanco.
A blanco.
Entonces, la suma de color luz va al blanco, la suma de color tinte va al negro, ¿no? Y eso, pues es una historia, porque en realidad los tintes los vemos de un color porque de la luz que viene roba una parte de los colores y entonces me devuelve lo que queda. Entonces, cuanto más pigmentos voy poniendo, más colores se roban y entonces al final me quedan cero. Mientras que cuando construyes los colores con luces, al revés, ¿no? Vas sumando las luces y entonces vamos hacia el blanco.
Es curioso, el mundo de los colores, la verdad es que es un
Sí, es
mundo.
curioso, sí.
Por último, Joaquín, sabemos que podemos hacer un arco iris en casa, podemos hacerlo, ¿no? Pues, como ya lo has dicho, irisado igual con esas pompas, pero bueno, con un poquito de luz y humedad también. Pero, ¿se ven más arco iris dependiendo la época del año en la que estemos? ¿O simplemente con humedad y rayos de luz sería suficiente?
Es suficiente. O sea, lo que necesitas, que es difícil que coincidan en el cielo, pero artificialmente es muy fácil. Lo que necesitas es gotas de agua en suspensión, o sea, una nebulosa de gotas y la luz del sol. O una luz muy intensa, porque esto en algún taller lo hemos hecho de noche con un foco bastante intenso. Y entonces, si entre el rayo solar o del foco que corresponda y tu ojo, hay un ángulo de 40, entre 40 y 42 grados, ahí está el arco iris. O sea, entre la incidencia de la luz en la nube de gotas y el ojo, entre 40 y 42 grados están todos los colores. Entonces, por ejemplo, un sitio donde en cualquier día soleado si vas a la fuente que hay en los caídos, ¿no? Que tiene unos chorritos y que en una de las fases, pues justo hacen una nebulosa de gotas. Te colocas de manera que tengas el sol a la espalda y a la altura de esos 40-42 grados estará siempre ahí. O en el jardín o en la calle. Si te compras, ¿no? Ahora que vamos hacia el verano, una botella de esas de espolvorear agua para regar plantas y demás. Y nebulizas, o sea, en realidad, por decirlo de alguna manera, el arco iris siempre está ahí. Lo que te falta son las gotitas que ponen en ese sitio para verlo. Entonces, pues si calculas más o menos 40 grados con el sol a tu espalda, pues ahí delante, y echas, ¿no? Esas gotitas de agua con el nebulizador, ahí te aparecerá el arco iris siempre.
Pues una cosita más que hemos aprendido
Venga.
hoy de mano de Joaquín Sevilla, físico y director de esta cátedra Laboral Kutxa de divulgación del conocimiento y de la cultura científica. Muchísimas gracias, Joaquín. Un fuerte abrazo.
Nada, un placer. Hasta la próxima.